Atención Motero, por fin en Valencia, todo Dainese, solo Dainese, Dainese Valencia, en calle Ibiza 8 junto a concesionario V Ferrer Yamaha, a 500 metros del centro comercial Aqua, Dainese Valencia.
Perdón, ¿ese BMW Serie 1 que está aparcado fuera es tuyo?
No, pero podría serlo.
Ahora tienes un BMW Serie 1 M Sport desde solo 22.800 euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank hasta el 30 de junio. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Valencia y provincia.
¿Te gusta conducir?
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y más, y más, y más, y más rápido. Estamos acostumbrados al 4G, que nos parece una maravilla. El 3G era de hace prácticamente dos días, todavía lo podemos ver en nuestros móviles. A veces va a 3G, a veces a 4G, pero es que ya está el 5G en marcha, por lo menos aquí en Valencia. Global 5G Event, que se lleva a cabo durante estos días, organizado por la Universidad Politécnica de Valencia, y las más recientes novedades comerciales 5G y los desafíos que envuelven a esta tecnología, que irán mucho más allá que los móviles. No hay que quedarse en los móviles, es que va mucho más allá. Atención, porque en materia de seguridad vial también es muy importante. Enseguida, en un segundo, hablamos de ello. Por cierto, Pera Navarro, el director general de tráfico, dice que España haría el ridículo si se suprime Madrid Central. Ha destacado el inmenso trabajo realizado para sacar adelante esta medida. Confía en que, en lugar de suprimirse, sea mejorada. Navarro ha señalado que no está en la agenda de la DGT prohibir fumar al volante, por otro lado, pero parece ser que sí, que ya están habiendo un acuerdo entre ministerios para que por lo menos se reduzca el fumar al volante. Hablaremos de este aspecto, hablaremos con María José Alonso, de los moteros que regresan a la carretera para concienciar sobre el riesgo del alcohol al volante, repartiendo cerveza sin, al volante sin. Parten de Madrid dentro de una semana y visitarán varias ciudades de toda España. La novedad es que también quieren implicar a las bicicletas. Lo tienen complicado, ¿eh? Hablaremos con Juan Barberá, tendremos la posibilidad de desmenuzar un poquito más la ordenanza de tráfico. Estará con nosotros Nacho Martín Loeches, hablaremos del Mundial de Motociclismo y hablaremos de ITV, la introducción de la lectura de los códigos OBD, que aumenta en 180.000 los vehículos que no superan la prueba de emisiones contaminantes en un año. Hablaremos de esto con el director gerente de AECA ITV, que es Guillermo Magaz. Pero si les parece, vamos con el banderazo de salida, porque comenzamos con el 5G. Ay, si hace tan solo nada, unos años atrás habláramos de esa tecnología G, nos llamaría muchísimo la atención. La verdad es que ha prosperado muchísimo. Y todavía hay algunos, entre ellos yo, que no alcanzo a entender muy bien esto del 3G, 4G, 5G, en qué consiste y para qué sirve. Pero parece ser que va mucho más allá de los móviles. Yo estaba acostumbrado a verlo ahí arriba, 4G, tecnología 4G, pero parece ser que va mucho más allá. Puede salvar vidas, sin duda alguna, porque esta tecnología se pone o se va a poner en marcha en muy poquito tiempo. Estaba con nosotros José Montserrat, que es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, trabaja activamente en diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales, todos relacionados con los sistemas de comunicaciones inalámbricas y la optimización de algoritmos y otras muchas cosas. Don José, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenido a Luz de Cruce.
Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? Encantado. Menudo lío tienen ustedes montado, la universidad.
Me he levantado a las 6 de la mañana y me acabo de sentar para hablar con vosotros, pero no he comido ni un café.
Pero dentro de lo que cabe, algo bueno tenemos, se ha sentado, eso está bien.
Me he sentado, sí, estoy contento.
Bueno, en cualquier caso, al café le invitamos, si es posible, vamos, la invitación está hecha por parte de Luz de Cruz, lo que pasa es que estamos un poquito lejos, eso también.
Por un café.
Pero si no hay ningún problema, nos vemos y sin problema. Bueno, por la tecnología 5G quizá podría tomarse el café, ¿no?, a nuestro... ¿Podría ser o qué? No lo digo porque ayer llevaron a cabo una videoconferencia holográfica. ¿Podría holográfica, ser que usted se tomara un café de aquí, de forma holográfica? Esto no, todavía no, ¿no?
No, me parece complicado, pero bueno, todo es ponerse.
La tecnología 5G, bueno, cuéntenos un poquito esto que es 5G, 4G, más que nada para aquellos que somos desconocedores en líneas generales, que era el 3, el 4, el 5, ¿qué es esto del 5G?
Vale, lo recuerdo rápido. Hace 15 años empezamos con la 3G y entonces la gente descubrió pues que tenían un móvil que se conectaba a internet.
Sí.
Y la verdad es que hasta el 2008 pues esto fue cuajando en la gente, tardamos como 5 años en que la gente cuajara y a partir del 2008 se considera la explosión del consumo de datos y aparece una nueva forma de vivir en la que la relación de las personas ha cambiado por completo, ¿no? Antes la gente se llamaba, se mandaba SMS y ahora pues nos mandamos WhatsApp, nos hacemos un video call, un Facebook Live. Bueno, la gente ha cambiado la forma de vida.
O sea, que la gente no utiliza el teléfono para hablar ya, se utiliza para otras cosas.
El servicio de voz es casi minoritario a día de hoy. Sí. Bueno, la gente mayor sigue llamando a partir de la franja de... Bueno, me incluyo, ¿eh? Sigo llamando por teléfono.
Sí, yo también.
Pero bueno, si te ves en la franja de los millennials, esos ya no llaman, ni se les ocurre, vamos, es impensable.
¿1 y 2G hubo en su momento o no?
Sí. Sí, bueno, la 1G, lo recordarán, eran esos móviles que iban en los coches, que solamente tenía la gente con mucho dinero. El servicio empezó en el 83, es decir, 20 años antes, y una década después llegó la 2G, que era el GSM famoso, y aquí venían las comunicaciones digitales. Era eso de que el ruido ya no existía, era una comunicación de alta calidad.
Sí.
Yo aún recuerdo el anuncio de Airtel de ¿me escuchas? ¿Que me escuchas? Y entonces era un poco eso. La característica de la 1G era ese ruido de fondo que venía de un sistema analógico, y la 2G trajo la calidad y el SMS. La 3G trajo la navegación y la 4G lo que nos permitió es tener ancho de banda, o sea, poder navegar más y con más datos. Y aquí aparecen las aplicaciones que ahora mismo son las reinas, ¿no? Que es un poco el Facebook y el YouTube, eso de ver vídeos en el móvil a través de internet, pues es una cosa que surge a partir de la 4G. Y hasta ahí es lo que conocemos.
Sí.
Y para que lo sepa todo el mundo, el sábado se lanzó en España ya la red comercial de 5G. Así que hoy, si se compran los clientes de Vodafone un móvil 5G podrían empezar a navegar a 1 gigabit por segundo.
Ya, por cierto, los clientes de Vodafone, o sea, los otros clientes todavía no, o solo Vodafone, ¿cómo está esto?
De momento el servicio comercial de 5G solamente lo presta Vodafone en España. Ya.
¿Y los móviles tienen que ser específicos de 5G o cualquier móvil que tenemos ahora en estos momentos de iPhone podría servir para el 5G, no?
No, de hecho iPhone no tiene modelo 5G, o sea, los amantes de Apple tienen que esperar.
Oh.
Los únicos móviles que hoy por hoy se comercializan de 5G son de Huawei, que también tiene sus problemas, y que ya es otro tema.
Sí,
y los Samsung S10, que existe una versión 5G, que es el móvil más convencional ahora mismo de tener acceso a la quinta generación.
Esto quiere decir que Apple tiene que empezar a trabajar en el 5G, porque si no se queda atrás.
Están trabajando, pero bueno, les quedarán como un año más. Y el móvil, lo digo para que los oyentes lo entiendan, el móvil Samsung S10 de 5G está entre los 1.300 y los 1.500 euros. Así que es un móvil caro.
Sí, pues todavía muy caro. Bueno, en cualquier caso, no nos podemos ceñir en la tecnología 5G al móvil, que también, obviamente lo conocemos por ahí, pero tiene muchos más avances. Atención a 5G y sobre todo en materia casi de poder llevar a cabo acciones, con lo que hablábamos del café, casi simultáneas, ¿no? ¿Qué es lo que fuera de lo que es el móvil, de qué forma se puede aplicar este 5G?
Vale, a ver, la 5G es un bebé, acaba de nacer.
Sí.
De momento los equipos son muy, muy iniciales, permiten pocas cosas, y es un bebé que tiene que vivir con su mamá, que su mamá es la 4G.
Sí.
Entonces, necesariamente esta red está dentro de una red de transporte y red de conmutación, que es la red de 4G, que hereda problemas, que hace que sea aún una red lenta.
Sí.
Lo digo porque si hoy por hoy pensamos en la 5G comercial, esa 5G solamente permite la navegación de alta velocidad, a más velocidad la que tenemos ahora en 4G, pero poco más. Estos servicios futuristas que te voy a contar ahora requieren de una versión más madura del estándar, que ya existe, pero que aún no es comercial. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este Global 5G Event? Estamos mostrando lo que nos viene, ¿no? O sea, esto, que ahora mismo son prototipos, nos va a venir pronto, y ayer enseñamos la primera llamada holográfica 5G completa de la historia.
Sí.
Y aquí, para que se lo imagine, apareció en medio del escenario una representación 3D de una persona que estaba llamando en otro lado. Y entonces estaba la persona real y la otra que se podían tocar. Es que es tan real, es como la película de Star Wars, ¿no? Que tenías a la princesa Leia.
Sí.
Pues de repente apareció un italiano, se puso en medio del escenario y es increíblemente realista.
Yeah.
Y entonces, como es de tan baja latencia y los tiempos son tan rápidos, se puede comunicar uno con este holograma como si fuera realmente una persona. O sea, la comunicación era tan natural como si ahora mismo tú y yo estuviéramos sentados, nos estuviéramos mirando.
Sí.
Y pudiéramos hablar.
Pero este señor italiano, supongo que estaba en, no sé, ¿dónde estaría? En su casa, supongo, en
bueno,
su oficina, ¿dónde estaba?
El que estaba encima del escenario era un señor de Orange, y el otro era otro señor de Orange, que en este caso estaba a 20 kilómetros de distancia, no estaba tan lejos.
Ah, vale.
Pero podría haber estado en la otra parte del mundo, sí. que lo hubiéramos tenido igual y hubiéramos tenido la misma experiencia.
Ya, ya. ¿Y pues, de qué forma? ¿A través de cómo se hace ese holograma? Un poco técnico, porque lo vemos aparecer ahí, pero bueno, quiero pensar que tenía el otro señor, una cámara que para hacer, llevar a cabo el holograma.
¿Eh? Este señor tenía tres cámaras que estaban grabando a 360 grados para poder generar una cosa 3D.
Sí.
Y después en el escenario había un proyector especial que proyecta desde arriba, desde el techo, una imagen 3D de algo, ¿no?
Sí.
No es una tecnología que pueda a nuestras personas comprar ahora mismo en el MediaMark.
¿No se puede?
Pero no, pero vamos, que está ahí. Es una cosa que vamos a ver pronto y que es una realidad.
O sea, que las escenas de Navidad podían dejar de serlo así in situ. Ya hay hologramas familiares, podría ser, ¿no?
Efectivamente, lo que estamos pensando es, oye, Juanito, que está en Noruega y no lo podemos traer, pues lo proyectamos aquí y se sienta en la mesa con nosotros, efectivamente, y con su plato, y de repente se ha integrado en la cena y estamos todos juntos.
Ya.
Fue tan real que hubo un momento que el que estaba aquí pasaba la mano por el holograma porque tampoco se lo creía, o sea, es que realmente estaba proyectado y sí que es verdad que es como medio transparente, entonces puedes ver al otro lado, pero realmente como es 3D es muy realista.
Ya. Y bueno, y esto es una aplicación que, como veo, va a estar, ¿cuándo? Porque hay gente inquieta, yo entre ellos, ¿no? ¿Cuándo lo tendremos, esta tecnología? ¿Podemos tener hologramas ya en casa y poder conversar con gente que no está en ese momento, que puede estar al otro lado del mundo?
Bueno, nadie se atreve a predecir cómo va a evolucionar la cosa, porque es difícilmente predecible. Podemos mirar qué ha pasado en otros países y ver si puede ser parecido. Mm-hmm. Pero fíjate, como curiosidad, en Corea la red 5G comercial se lanzó a principio de enero de este año y hace dos semanas anunciaron que habían conseguido ya 1 millón de suscriptores de 5G. O sea, en menos de 6 meses habían ya 1 millón de personas conectadas a la 5G. Y con hologramas y con gafas, todo el mundo sabía, había una especie como de locura de comprarse gafas de realidad virtual. La gente estaba utilizando la red 5G sin que el operador coreano lo hubiera esperado en ese momento.
Sí.
Entonces, a lo mejor pasa en Europa algo parecido. De repente, pues la gente pues lo quiere y empieza a surgir esa necesidad y los operadores aceleran porque al final ellos tienen que hacer una inversión y dependen de la demanda que requieran los clientes de esa inversión. Entonces, hoy por hoy, las expectativas que tienen los operadores es que nos va a costar como 2 años que aparezca esa demanda en España. Entonces ellos dicen, para el 2021 esperamos que haya una demanda real de gente que quiera la red 5G y entonces pondremos una red 5G que les dé estos servicios como, por ejemplo, la videollamada holográfica.
Bueno, y la inmediatez a máquinas, a robots, esto va a salvar vidas, sin duda alguna, ¿verdad?
Sí. Otro de los casos, dos de los casos de usos que también enseñamos aquí en el Global 5G Event, uno es el del coche y otro es el de la producción industrial, autómatas, robots y demás.
Sí.
Entonces, efectivamente, la 5G no solamente navega más rápido, sino también es conectar cosas que hasta ahora no estaban conectadas y no pensábamos que tuvieran que estarlo, ¿no?
Sí.
Como, por ejemplo, nuestros coches. Nuestros coches van a empezar a hablar entre ellos y van a evitar accidentes.
Claro.
Y ayer oíamos a un alto comisionado de la Comisión Europea diciendo que el objetivo de la Comisión Europea es tener en el 2030 0 muertes en las autopistas en Europa. Y para tener esas 0 muertes, pues vamos a probablemente, porque eso es una cosa que está ahora mismo en el Parlamento Europeo, pero probablemente en octubre de este año se firme ya una regulación que obliga a partir del 2025 a que todos los vehículos lleven sistemas de comunicación entre vehículos, de forma que si te vas a estampar, como aquel que dice, pues el coche tome el control y te frene por ti.
Sí, interconectados. Un coche sepa que está al lado del otro, que se va a cruzar con el otro, ¿no?
Correcto. Entonces eviten un accidente por un error humano.
Sí.
Y una de las demostraciones que tenemos aquí por parte de la UPV es un sistema que detecta que el conductor, digamos, ha tenido un desmayo, un ataque al corazón o una pérdida de conciencia, y entonces se ha obvio a una central que toma el control del vehículo y es capaz de aparcarlo evitando un accidente probable.
Eso en pocos segundos, se supone, ¿no? Eso es rápidamente, tecnología 5G.
El sistema en 15 milisegundos es la latencia extremo para controlar en remoto ese vehículo y eso permite una conducción incluso a altas velocidades en remoto.
Incluso la atención sanitaria podría llevarse a cabo en un momento determinado si llega una ambulancia y tiene que actuar in situ. A lo mejor podría actuarse también por esa tecnología 5G directamente con algún cardiólogo, con algún médico especialista en ese instante poder actuar.
Hay otro caso de uso típico de la 5G que es un dron.
Sí.
Efectivamente, hay un ataque al corazón, alguien avisa, oye, o incluso tú mismo, porque te caes y entonces el móvil detecta que te has caído al suelo y como te está midiendo el reloj las constantes, ve que tu corazón se ha parado.
Sí.
Y entonces automáticamente llama a un dron con tu posición y de repente llega un dron volando hacia ti y efectivamente con una cámara y tal, pues con que alguien ponga los electrodos en tu corazón, Pues puede empezar a animarte de remoto desde un hospital.
O el propio dron lo puede hacer ya. O sea, podría hacerlo también. O sea, ya...
Bueno, eso sí, pues cosas imaginables se podría hacer. Pero hoy por hoy, esa solución que te digo de que vuela el dron hasta ti y, bueno, alguien quiere que lo pegue, eso existe.
¿Existe ya?
Existe ya, sí. Hay una empresa sueca que lo hace y ya estamos conectando con 5G y es uno de los casos de uso típicos. Es el dron que, bueno, que va allí y en menos de 2 minutos está en el
Esto podría
sitio.
Ocurrir con los accidentes de tráfico también. Existe un accidente, detecta el accidente y va un dron de asistencia inmediata.
Enseguida va un dron, detecta la situación, informa y los cuerpos de seguridad van. Hoy, a las 7, hacemos una demostración en vivo de un procedimiento de rescate en el puerto con helicóptero, lancha, dron y tal. Exactamente con esta filosofía que te estás tú imaginando, digamos.
Sí, en Vélez Events, tengo entendido, ¿no?
En Vélez Events, sí.
Sí, he visto la invitación. Me habéis enviado la invitación. Intentaré estar porque yo creo que es un tema muy, muy interesante, muy bonito.
Es muy espectacular.
Sí. Bueno, pues veo, también se pueden hacer operaciones a distancia, creo recordar, con el 5G. O sea que se puede hacer una operación sin necesidad que esté in situ el médico, el doctor, ¿no?
Nosotros también estamos trabajando con un Da Vinci, que es un robot de operación. Efectivamente, este es un robot que tiene muchísima precisión. Entonces, cuando tienen que hacer operaciones muy, muy, muy costosas, digamos que el cirujano se pone con un robot y empieza a operar porque se tiene una precisión milimétrica y demás.
Sí.
Y entonces lo que pensamos es, ¿y por qué no separamos ese control del brazo operador? Y entonces lo llevamos, traemos al mejor cirujano cardiovascular de Seattle y está operando en Madrid a cualquier paciente que requiere un especialista de ese calibre. Bueno, y efectivamente se puede hacer.
Sí. Oye, ¿y en aplicaciones? ¿Habrá novedades en aplicaciones? Supongo que las aplicaciones de ahora se van a quedar un poco anticuadas con el 5G, ¿o qué?
Pues mira, ayer hablaba con el presidente de ZTE, una empresa muy importante china, y nos decía que en Asia su nicho de despliegue de la 5G era el juego, por ejemplo, los juegos de gaming.
Sí.
A lo mejor en Europa no es así, pero digamos que se está desarrollando, porque tú imagínate esto de los hologramas, te pones unas gafas, aparecen en cualquier sitio, y imagínate los juegos colaborativos de estos de guerra, que van con pistolas y tal, elevado a 1000 personas conectadas, todos en un mundo virtual.
Sí.
Es decir, eso era más cuestión de imaginación que de...
Bueno, pero puede ser pero será una realidad quizá en el futuro, que se encuentren miles de personas jugando a lo que sea, en un punto determinado. Incluso pueden estar in situ en un campo de fútbol viendo un partido. Podría
efectivamente,
ser también.
Jugando un partido.
O jugando un partido, claro.
Hay unas plataformas que puedes correr en cualquier dirección, que son 360 grados, te pones a correr y tú en tu mundo virtual con tus gafas estás corriendo en un campo.
Sí.
Y recibes la pelota y la pasas.
Y también sería el público normal, digo yo, para ver un partido, y más los hologramas. ¿Podría haber espacio para el holograma, no? Okay.
Pues sí. También.
La tribuna de hologramas, podríamos hacer.
Efectivamente. Todos virtualmente, los jugadores y los visores, todos están en su casa. Sí,
todos, también podría ser.
Vamos.
Ya veo que va a ser una locura, y está ahí. O sea, que ya hay realidad. No es nada virtual, sino que es auténtica realidad la que estamos apreciando, y dentro de muy poquito lo veremos ya. Si Europa se pone un poco, pues eso, la vanguardia con respecto a otros continentes, ¿no? Que ya están espabilados en el 5G.
Sí, correcto. Nosotros llevamos la bandera de la industria 4.0, eso sí que es verdad.
Sí.
Ahí tenemos un liderazgo muy claro en el mundo.
Sí.
Pero en otros sectores, por Asia y Estados Unidos, están trabajando mucho y muy fuerte. Sí.
Profesor, ha sido un placer charlar contigo. A ver si hablamos en más ocasiones, ¿eh?
Seguro, me debes un café, ya lo sabes.
Sí, por supuesto que sí. Y además no virtual, sino totalmente real.
Exacto, eso lo quiero real.
Abrazo, José.
Un
gracias.
Abrazo.
José Montserrat es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Como ven, una charla, yo creo que ha sido muy interesante. Espero que la hayan disfrutado como yo. Profesor titular de la Universidad Politécnica, trabajando activamente en diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales, todos relacionados con los sistemas de comunicaciones inalámbricas, y como pueden apreciar, un excelente interlocutor. El 5G, madre mía, lo que va a traer, ¿eh? Los hologramas, la familia va a poder reunirse en Navidad. Esto no lo vamos a hacer, ¿eh? Por los turrones y estar juntos, esto no, pero podremos eso, pues ser espectadores en un momento determinado, la tribuna de hologramas, para incluso poder jugar un partido de fútbol con Messi. O sea, puede ser algo interesantísimo esto. Hablamos enseguida de otras realidades. Enseguida estará con nosotros María José Alonso, la plataforma Materia para la Seguridad Vial, Juan Barberá, desmenuzaremos la ordenanza de tráfico, y ahora nos vamos a hablar de ITV, que la introducción de la lectura de los códigos OBD, que es la medida estrella que lanzó la nueva regulación de las ITV, donde se obliga a todas las estaciones a disponer de un equipo de conexión con el sistema de diagnosis a bordo para realizar la lectura de los códigos. Bueno, que ha sido que 180.000 de los vehículos vehículos que no superaban ya la prueba de emisiones contaminantes en un año. Lo hablamos enseguida aquí en Luz de Cruce, amigos.
Hemos sufrido y hemos triunfado con vosotros. Ha sido un camino duro. Amun Valencia. Ahora disfrutemos juntos con Alfa Romeo, el coche de los campeones. Hasta un 30% de descuento para celebrar la victoria. Válido para unidades en stock. Alfa Romeo, vehículo oficial del Valencia Club de Fútbol. Red oficial de concesionarios Alfa Romeo Valencia. Oferta válida hasta fin de mes. Financiación ofrecida por FCA Capital España. Condiciones legales en alfaromeo.es.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Motociclismo será protagonista en unos segundos con Nacho Martín Loeches. El incidente provocado por Jorge Lorenzo dejó fuera, ya lo saben, al segundo clasificado en la general, Maverick Viñales, a Valentino Rossi. Bueno, Márquez está todavía más despejado, quedan por delante Asen y Sachsenring, y si Márquez gana, pues imagínense, lleva una... pues va a ser... prácticamente se va de vacaciones con la tranquilidad absoluta, ¿eh? Lo hablamos enseguida con Nacho Martín Loeches, nuestro experto en el mundo del motociclismo. Estará con nosotros David Diego, el hombre de las 3D. Sanfac lanza un mensaje de tranquilidad y dice que en España no hay discriminación contra el diésel. No, que va. Hablamos de ITV, hablamos del balance que se cumple un año después de la inspección técnica de vehículos, de la introducción de una lectura de códigos OBD, que ha aumentado 180.000 los vehículos que no superan la prueba de emisiones contaminantes en un año. En el aire están las cosas y vamos a comentar de este asunto con Guillermo Magaz, que es el director gerente de ITV, AECA ITV. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido. Hace, si ya se ha cumplido un año, caramba, parece que fue ayer, ¿no? Cuando se puso en marcha esta medida estrella, la OBD.
Sí, la verdad es que el tiempo corre bastante bastante rápido y parece que fue ayer cuando estábamos hablando sobre la introducción y los problemas. Y más que los problemas, lo que suponía de cara a la inspección técnica la introducción de este sistema de medida de lectura de los códigos de las centralitas electrónicas.
Sí.
Y bueno, ya ha pasado ya un año, ya tenemos resultados y la verdad es que son muy satisfactorios desde el punto de vista de lo que se ha detectado de vehículos que en su momento antes no se detectaban las emisiones que estaban emitiendo y ahora ya podemos verlo desde el punto de vista electrónico.
Hay que recordar que cuando vamos a un concesionario normalmente se enchufa directamente a un ordenador y sabemos qué es lo que le pasa a un vehículo. Bueno, pues estos códigos son los que deben de tener las ITV para conocer de cerca si tienen algún problema o tienen algún problema cada uno de los vehículos que pasan por las estaciones de ITV. Desde que tienen esos códigos, desde que tienen esa posibilidad de enchufar, pues resulta que había más vehículos contaminantes de lo que uno podía pensar. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Más que había más vehículos, es que no se habían establecido, y este Real Decreto lo que hacen es no se habían establecido los procedimientos para poder verificar esos vehículos. A partir del 20 de mayo del año pasado, el Ministerio de Industria sacó esas instrucciones para poder realizarlo y es entonces, a partir de ese momento, cuando podemos empezar a verificar estos vehículos a través de sistemas electrónicos.
Uh-huh.
Bueno, y la verdad es que, ya digo, el resultado ha sido muy positivo desde el punto de vista de emisiones, sobre todo cuando estamos hablando del número grande de víctimas que tenemos por tema de emisiones.
Sí, de contaminación, estamos, vamos. Sí,
efectivamente,
sí, sí.
Emisiones contaminantes.
Y hay muchísimos vehículos, por eso la ITV, a partir de 4 años, después se hace cada año con esa finalidad, sobre todo que no contamine. Hay un montón de vehículos de más de 10, de 15 años que están contaminando el medio ambiente y la realidad es esa. Hemos hablado tanto de este aspecto, que dicen, bueno, es que los diésel, los gasolina, los nuevos no tienen ningún problema, no tienen ningún problema de contaminación. Ni muchísimo menos, pero sí los vehículos de hace muchos años que tienen que pasar por la ITV para justamente para eso, ¿no? Ya no solo para sistema de seguridad activa y pasiva, que son importantes, sino también para que contaminen menos, para que después no nos terminen matando.
Efectivamente, hay que tener en cuenta además que desde el año 2008 el incremento de la antigüedad del parque en España ha ido incrementando. Ahora estamos en unos valores de 12,4 años, cuando en el año 2004-2005 estábamos en 7 años de antigüedad del parque. O sea, es más de 5 años lo que se incrementa la antigüedad del parque.
Sí.
Y, lógicamente, bueno, la tecnología avanza. Estamos hablando siempre de vehículos Euro 5, Euro 6, ahora ya estamos hablando de los Euro 7. Y realmente, tenemos que tener claro que nuestros vehículos, independiente que sean antiguos, tienen que funcionar correctamente y adecuadamente a las condiciones a las cuales está previsto desde el punto de vista de emisiones, desde el punto de vista de seguridad. Sí. Y eso es la función de la ITV, el asegurar que los vehículos que están circulando por las carreteras cumplen con los requisitos mínimos y necesarios de seguridad vial y medioambiental.
Bueno, desde que se cumple la fecha, muchos me preguntan, ¿se cumple la fecha de ITV tal día? ¿Cuánto tiempo tengo para pasar el ITV? Pues ninguno, porque ya ha caducado. A partir de esa fecha pueden sancionarte. Cuidado, por tanto, hay que ir ese mismo día y era un problema. Dice, bueno, si voy 2 días antes, pierdo de la ITV. Tengo que ir ese mismo día, era un problema. En ese momento se saca que, efectivamente, un mes antes podés pasarla sin perder la fecha de la siguiente inspección, con lo cual es correcto. Y parece ser que ya hay algunos conductores, algunos propietarios que se han acogido a ello.
Sí, sí, efectivamente. Sí es cierto que es una estimación demasiado pequeña para lo que nosotros preveíamos, porque solo ha sido un 5% de usuarios los que se han incrementado.
Porque a lo mejor no lo conocen también, igual no lo conocen.
Posiblemente sea porque no lo conocen. Y eso es una de las cosas que yo creo que sí debemos de intentar, pues sí. Por lo que decías, Vicente, en el sentido de, evidentemente, nos va a caducar la ITV, estamos esperando. Luego, además, también hay, depende de la comunidad autónoma en la que estamos hablando de España, hay algunas que llevan un poco más de retraso y necesitan pedir cita previa, se les puede ir más el plazo.
Claro.
Entonces, lo importante es que el vehículo circule con la inspección periódica en vigor y que no se le pase. Por eso salió en este Real Decreto la posibilidad de presentarse un mes antes a pasar la inspección técnica, y eso no supone que se esté adelantando la validez de esa inspección. Se le va a mantener la que tenía indicada en su documentación,
¿no? Y la gente parece ser que también cambia. Si cae o suspende en la primera, cambia de estación. Esto han sido 800.000 clientes, nada menos, los que han cambiado de estación.
Sí, sí. Sí. Va también asociado un poco a la comodidad. Yo creo que todos, evidentemente, pues hay un momento determinado, podemos pasar la inspección técnica en un determinado sitio, pues porque nos viene bien, porque está al lado del trabajo, porque está al lado de casa, porque está al lado del lugar de vacaciones. Pero luego, si tienes el inconveniente de que no pasas la inspección periódica, pues te da la facilidad ahora el nuevo Real Decreto de poder pasarla en otro sitio distinto que no tiene por qué ser el mismo, que a lo mejor no te viene bien, pues porque no te coincide el sitio, por la circunstancia que sea, ¿no?
Sí.
Y eso es una gran ventaja también para que los usuarios, es que al final la comodidad es para los usuarios, para que puedan ir a otra estación y poder pasar la inspección sin
alguno puede pensar, igual es que la otra es más benigna, que estos son muy exigentes, ¿no? Alguno puede pensar que, pero las estaciones de ITV son todas exactamente igual, ¿no?
Efectivamente, son todas exactamente igual, y eso es algo que alguna vez me han comentado, y bueno, es evidente. Además, en España existe una entidad nacional de acreditación que se llama, que es ENAC, la que el Ministerio de Industria ha fijado como la entidad que tiene que verificar a todas las estaciones de ITV, y todas las estaciones de ITV pasan unos controles muy exhaustivos y muy severos sobre los procedimientos que está estableciendo. Sí. Y además, estos procedimientos y estos controles son siempre hechos por la misma persona, con lo cual asegura que la objetividad y no es igual en toda España.
Oye, el absentismo, la gente que no pasa la ITV todavía es, creo que, el 20%. Esto todavía es muchísimo, incluso en motocicletas todavía más, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo es posible que no hay control suficiente? Porque un 20% de los vehículos, e incluso, sobre todo vehículos industriales veo también,
A ver, el que hayas tenido un absentismo no deja de ser un problema, sí. Muy serio además.
Sí.
Sí que es cierto que yo entiendo que la Administración Pública ha tomado ya medidas y de hecho la Dirección General de Tráfico a través de las cámaras de radar están emitiendo sanciones a personas que se detecta que no llevan la inspección técnica vigente o el seguro también, si no tienen el seguro en vigor o tienen activo pues también le van a sancionar. Pero realmente el problema del absentismo es, de acuerdo al estudio, un estudio que ha hecho el Instituto de Seguridad del Vehículo Automóvil de la Universidad Carlos III de Madrid sobre la contribución a la seguridad vial y medioambiente de las ITVs, se ha demostrado que que los vehículos hayan ido a la ITV y se hayan detectado esos errores,
sí,
ha evitado 530 víctimas mortales. Lamentablemente, el problema es que si todos los vehículos que no han ido también hubieran pasado, esta cifra habríamos evitado 700 víctimas mortales.
Sí.
Es decir, tenemos 170 víctimas mortales que se están produciendo actualmente.
Sí. Por culpa del absentismo. Sí,
por culpa del absentismo.
Sí.
Y bueno, y cuando hablamos de víctimas mortales, sobre todo a mí, hablo de estas cifras, francamente me da mucho apuro porque siempre detrás de una víctima hay un gran drama personal y familiar.
Yeah.
Y bueno, y hablar siempre así de tan fríamente de estadísticas y de números, a mí la verdad es que me resulta un poco duro algunas
Guillermo,
veces.
Guillermo, una pincelada a lo de septiembre. ¿Se os ha enviado ya información por parte de las diferentes marcas que se va a poner en marcha en septiembre? Tengo entendido, ¿no?
Es un reglamento europeo que se pone en marcha el 20 de mayo de 2020,
sí.
No en septiembre.
Ah.
Este reglamento lo que hace es... una vez que ya se ha abierto la forma de detectar y de controlar sistemas a través de sistemas electrónicos, de las centralitas electrónicas, este reglamento lo que hace es que obliga a los fabricantes a suministrar información a nivel de número de bastidor, o sea, coche a coche,
sí,
sobre sistemas de control electrónico, como son, pueden ser el airbag, el SRS, los cinturones de seguridad, como el sistema de control de estabilidad. Y todos esos sistemas, a partir del 20 de mayo, pues podremos también verificarlos electrónicamente, con lo cual aseguraremos mucho más todavía que los vehículos funcionan de una forma adecuada.
Esto a partir del 20 de mayo del año que viene, entonces.
20 de mayo.
Me habían informado mal, entonces, de septiembre. Bueno, pues, Guillermo, gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Encantado y seguimos charlando cuando quieras, tener los micrófonos abiertos.
Muchísimas gracias.
Gracias. Venga, al director gerente de AECA ITV con nosotros en Luz de Cruce. Inspección técnica de vehículos, al margen de lo que muchos puedan pensar, salva vidas y muchas vidas además en carretera y en ciudad. Hablamos en unos segundos de salvar más vidas, porque nuestros expertos en seguridad vial estarán Juan Barberá y María José Alonso preparados, pero antes vamos a pasar por el motociclismo con Nacho Martín Loeches.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summerdrive tienes hasta 6.900 euros renovando tu coche y no empieces a pagar hasta 2020 financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de junio. Así dices que te encanta la ciudad, pero desde la playa. Condiciones especiales también en seminuevos y postventa. Consulta en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones, y la última este año. Aprovecha que estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Automóviles Nemesio es tu concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth y Fiat Profesional en Valencia. Ven a vernos, estamos en Torrent, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5. Automóviles Nemesio, más de 30 años haciéndote la vida más fácil. ¡Nemetízate!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE, más Valencia.
Estar informado.
Los motoros regresan a la carretera para concienciar sobre el riesgo del alcohol al volante repartiendo cerveza sin... Van a estar por toda España, como lo hacen todos los años. Llevan 19 años, ¿eh? Estos motoros ya son... curtiditos. Bueno, hablaremos enseguida de este aspecto con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial y con Juan Barberá. Desmenuzaremos un poquito más, si cabe, la ordenanza de tráfico. Nacho Martín Loeches, nuestro hombre del motociclismo. Hola, Nacho, buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
Bienvenido a COPE, ¿cómo vamos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien, muy bien. Ya totalmente descansado este fin de semana,
sin
pero...
¿Sin tropiezos?
Okay. Sí, bueno, de tropiezos sí que hubo algunos y en todas las categorías, Vicente.
Sí, sí, sí.
Pero el motociclismo no descansa, porque ayer hubo test de MotoGP en Cataluña, hoy también hay, tanto ayer como hoy y mañana, en el circuito Ricardo Tormo están los test de MotoE, así que tenemos todo unas semanas completitas de motociclismo. Si quieres empezamos, por cierto, por la máxima novedad que son los test de MotoGP de este pasado lunes, de
pues
ayer.
Venga, después porque... hablamos de Jorge Lorenzo un poquito, ¿eh?
Sí, claro. Hablamos ahora de los test porque el más rápido fue uno de los pilotos que Jorge Lorenzo se llevó por delante, fue Maverick Viñales, un piloto pues que, como sabíamos, está teniendo problemas esta temporada con la Yamaha, no están funcionando las cosas ni a él ni a Valentino Rossi, su compañero de equipo, y parece pues que no hay salida a esta crisis desde hace dos temporadas que Yamaha sufre, pero Viñales por lo menos fue el más rápido en el test de MotoGP, hizo un tiempo de 1:38.9 y fue además el que hizo más vueltas al circuito catalán, fue un total de 98 vueltas y sin embargo su compañero de equipo no quedó tan adelante en la clasificación, fue decimocuarto Valentino Rossi, pero sí que probaron un nuevo freno trasero, Rossi estuvo probando este nuevo freno trasero y además siguió probando un nuevo escape, así que Valentino pues no estuvo tan centrado en hacer tiempo sino en probar cosas nuevas para la Yamaha. Segundo fue Morbidelli, tercero Márquez, cuarto Rins, quinto Quartararo y tenemos más novedades de marcas porque, por ejemplo, en Honda probaron un nuevo accesorio para el basculante y también un nuevo carenado y tanto Marc Márquez como Jorge Lorenzo se cayeron en los test, caídas sin consecuencias, pero probando estas nuevas piezas se fueron al suelo. Y KTM también probó cosas nuevas, tenemos un nuevo colín en KTM, Zarco probó un nuevo chasis y también una de las grandes apariciones de los test fue Dani Pedrosa, que se vistió ya por fin con los colores de KTM en una sesión oficial. Fue último, se quedó a 2,8 segundos del primer puesto y fue el que menos vueltas completó, 51, pero poco a poco pues vamos a ir viendo más a Dani Pedrosa en los test con la KTM. Hoy en el circuito de Cataluña hay test también de Moto 2 y Moto 3 y en cuanto a Moto E, pues tenemos a un valenciano líder de los test que se celebran ahora en el circuito Ricardo Tormo. Hace muy poquito se ha celebrado el ensayo de la Superpole que se hará durante un Gran Premio. El más rápido ha sido Héctor Garzó con un tiempo de 1:45 y tenemos también, Vicente, a otros valencianos. Por ejemplo, tenemos a Nico Terol y que forma parte del equipo de Jorge Martínez Aspar, el Ángel Nieto Team, de compañero de, bueno, su compañera de equipo en este caso es María Herrera. Y bueno, tendremos pues eso, carreras muy interesantes de MotoE. Y si queremos ver lo primero cómo será una carrera de MotoE, pues mañana tendremos la oportunidad, porque en el circuito Ricardo Tormo, aparte de hacerse los test en cuanto a tiempos y demás, pues mañana se va a hacer un simulacro de carrera, así que ya podremos saber cómo será una carrera de esta nueva competición de motos eléctricas, que la verdad que yo creo que va a estar muy muy divertida, porque hay pilotos la verdad que tienen nivel.
Bueno, oye, entonces estos memes que hemos visto en internet de que parezca un accidente, que decía Márquez a Lorenzo, bueno, obviamente no fue así, pero podría haber sido.
Podría haber sido, justo después de la carrera de MotoGP, me acuerdo que una de las declaraciones de Márquez fue agradecerle a todo el equipo, a todo el Repsol Honda, a todo el trabajo que habían hecho durante el fin de semana, y bueno, en la sala de prensa, pues con esas declaraciones habían risas, ¿no? Después de lo que había pasado con Jorge Lorenzo, porque es que tiró a los rivales más grandes por el título de Marc Márquez.
Tiró a Andrea Dovizioso. A quien le daría más rabia de todo esto sería al propio Lorenzo, seguramente.
Pues sí, puede ser, porque además Lorenzo hizo una gran salida, ya sabemos que Lorenzo este año está bastante mal porque no se encuentra a gusto con la moto, está trabajando muchísimo y no le salen las cosas, y en este Gran Premio de Cataluña pues parecía que para la carrera, por lo menos al principio, podía verse delante, podía estar peleando con los pilotos delanteros, podíamos ver una pelea entre Jorge Lorenzo, Rossi, Dovizioso, Viñales, incluso Márquez, pero no pudo ser. En la segunda vuelta pues se pasó un poco de frenada y, como decíamos, tiró a Dovizioso, tiró a Viñales y tiró a Valentino Rossi, los principales rivales, entre comillas, de Marc Márquez en la pelea por el título. Pero es que ahora Marc Márquez tiene una ventaja de 37 puntos ya sobre el segundo, que es André Dovizioso. Márquez tiene 143, Dovizioso es segundo a 37, Rins tercero a 39, Petrucci cuarto a 42 y la primera Yamaha, la de Valentino Rossi, está a 71 puntos de Marc Márquez.
O sea, años luz. Por cierto, Assen, Schachering son lo más próximo. Assen sí que es un circuito quizá muy Márquez. En el caso de que tuviese suerte Márquez en los dos, se iría de vacaciones prácticamente casi casi con el Mundial en la mano, ¿o qué?
Pues sí, sería ya de vacaciones con casi el Mundial en la mano, si no lo tiene ya, entre comillas. Ya, claro. Lo podemos decir porque, hombre, a ver, está claro que 37 puntos para lo que queda de Mundial es una distancia corta para las carreras que quedan, porque puede pasar de todo, pero sí que es verdad que si a Márquez, lo que siempre hemos dicho, le respetan tanto las caídas como las lesiones, porque puede tener, por ejemplo, como Valentino tuvo en 2010 una caída, que se rompa algún hueso y que no pueda participar en otras carreras, que haga varios ceros, pero si no pasa eso, yo lo que le veo a Márquez este año respecto a otros es muy maduro encima de la moto. Sabe cuando tiene ritmo, quiere ganar y gana, y cuando ve que puede tener algún rival en la carrera que pueda estar peleándole la victoria, pues tiene cabeza y no es como otros años que se precipita y está consiguiendo muchos puntos.
Nacho, un minuto para otras cilindradas.
Pues otras cilindradas, si quieres hablamos de Moto 2 y Moto 3, hablamos de Álex Márquez, que sigue en una línea increíble con otra victoria más, líder del Mundial de Moto 2, segundo Luti, tercero Jorge Navarro, que volvió a sumar otro podio. Mala suerte para Lecuona, que en la Vuelta 2 le dejó de funcionar el embrague y tuvo que retirarse. Y en Moto 3, líder un valenciano, Aaron Canet, sigue líder, 103 puntos, segundo Dalaporta, tercero Antonelli, quinto Jaume Masia, que se fue al suelo, una categoría, por cierto, en la que terminaron 19 pilotos de 31 que salieron, y gran resultado para el valenciano Carlos Tatay, el wildcard, que fue décimo segundo en su primera carrera del Mundial, consiguió 4 puntos, los primeros puntos para él en este campeonato del mundo, así que Vicente, ya podemos decir que hemos visto nacer a una futura estrella del motociclismo español.
Nacho, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Vicente, adiós.
Hasta luego. Nacho Martín Loeche, nuestro experto en el mundo del motociclismo. Unos segundos, nos vamos y nos pasamos por Patacona Motos e inmediatamente con nuestra moto nos acercamos a Juan Barberá y a María José Alonso.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. Siete marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Cuando desafías la lógica, el tiempo puede ir hacia atrás. Las reglas pueden romperse y las baterías pueden cargarse mientras conduces. Desafía la lógica con la gama Lexus híbrido autorrecargable desde 22.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de agosto de 2019. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Valencia, Avenida de las Tres Cruces 42.
¿Un coche automático, híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo, Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar. 35 cuotas de 199,45 euros al mes. Entrada de 7.700 euros. Cuota final de 13.954 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrent, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Minutos para las 4 de la tarde, estamos en Cope más Valencia, en Luz de Cruce 92.0 y dispositivos móviles con el 5G en marcha. Juan Barberá, buenas.
Buenas tardes, don Vicente.
¿Qué tal? Esta tarde pues pasarás por allí por el 5G. Esto de...
Pues me había un poco por sorpresa, pero estaría encantado, no sé si voy a poder, pero vamos, yo ya estoy pensando en dar las clases desde mi casa y con los alumnos interactuando con estos hologramas en proyección, ¿no? Que podríamos decir.
¿Podríais?
Le veo futuro a la formación con esto.
En hologramas podríais estar aquí en el estudio. María José Alonso, hola, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué te parece? ¿Podríamos hacer un día una tertulia aquí? Sin necesidad que estéis aquí.
¿No?
sería genial.
O al revés, me voy yo a vuestra casa, yo qué sé.
Es un problema, ¿eh? Yo otro problema, desde la terracita,
¿no? Menudo lío, pero no, podría ser, ¿no? En el futuro.
Todos son hologramas y la verdad es que ese café virtual está al alcance de las manos. Yo a veces cuando hablo con gente en redes sociales me entro con las ganas de poder tomar un café virtual, ¿no? Uh-huh. Y de poder ver esa proyección para explicarlo mejor, siempre mejor comunicarnos cara a cara.
¿Llegará el holograma a conducir el coche también o qué?
Deja.
Oye, que no vas en condiciones, que voy yo, que soy tu padre, voy a
para
allá.
¿Para qué? Si no, al final van a ser autónomos, ¿no? Entonces no hace falta ni holograma.
Sí, eso es verdad, pero bueno, mientras tanto a lo mejor podría ser, ¿no? Oye, mira, que no vas en condiciones de conducir, incluso, mira, fíjate, para la Guardia Civil alguien que no va en condiciones, oiga, no se preocupe, que viene el holograma de mi padre y me lleva.
O el holograma de la Guardia Civil se presenta.
Perdone, que no soy yo, que es mi holograma el que tiene que soplar.
No estaría mal, tampoco.
Sí, sí. Podría ser control de hologramas.
Bueno, no tenemos ideas.
Sí, sí, sí. No, pero yo creo que el futuro podría ser eso, ¿no? Todo virtual.
Todo virtual. Adiós puestos de trabajo. A ver qué hacemos los demás.
Todo virtual. Bueno, esta tarde en cualquier caso sí que se va a llevar a cabo pues ese simulacro en Vélez Event, que puede ser muy interesante, ¿no? Para ver cómo funciona el 5G con un helicóptero, con drones. Esto de los drones, increíble también, ¿no? O sea, que un dron te pueda asistir. Tu móvil te dice que se ha parado el corazón, inmediatamente envía un mensaje, no al 112, sino a un dron que está cercano, se acerca y te hace el boca a boca. O sea, esto es tremendo, ¿no?
Ya se han dado casos desde el 112 a menores, ¿no? Enseñarles y decirles cómo poner a la persona, cómo intentar masajear, etcétera, etcétera. Mm. Es decir, que no es nada exagerado ni nada del otro mundo.
Pero que sea el propio dron que lo haga, ¿eh?
Que sea el propio dron, el propio dron. La verdad es que puede ser un poco complicado, pero sí recibir instrucciones desde el dron. Ponga usted así a la persona, haga esto, haga lo otro. Creo que es muy interesante, es un tema muy serio y creo que puede salvar muchas vidas. Yeah. Aunque yo quería lanzar es decir, hablar un poco en contra, ¿no? Sí. Es decir, con tanta tecnología uh-huh. Que nos va a salvar, pero al mismo tiempo también nos hace, dentro de los vehículos, poder tener otras alternativas y distraernos mucho más, ¿no? Yeah. ¿Estamos preparados para todo esto? ¿Sabemos gestionar? Porque si ya con un móvil, con WhatsApp o con redes sociales nos venimos arriba y hacemos de todo, con esta cantidad de cosas a nuestro alcance en un propio vehículo, al final optamos por el hecho de que el vehículo nos controla a nosotros, ¿no? Para poder hacer otras cosas. Tenemos que educarnos y prepararnos para estas cosas. Creo que eso es una asignatura pendiente en general.
Oye, Alonso, ¿sí? Los moteros regresan a la carretera con cerveza sin. ¿Esto qué es? Para hacer publicidad de la cerveza. Llevan 19 años. 19 años.
Muchos
llevan
años, con la campaña. Sí,
19.
Sí, sí.
Oh, caramba.
Pero lo que es la campaña, 19. Pero en la carretera con el grupo de moteros no llevan tanto.
Ah.
No. Lo que pasa es que Cerveceros de España sí que es cierto que esta campaña lleva ya 19 años, sí que es cierto. Hombre, yo matizaría, yo es una de las cosas que además desde nuestra plataforma que estamos adscritos a esta campaña, es una de las cosas que comentábamos que igual había que modificar, lo que ocurre es que el marketing es muy potente. Creo que no es correcto el decir en la carretera cerveza sin alcohol, porque la cerveza sin alcohol sí que tiene alcohol. Convendría a lo mejor más decir cerveza 00. Que esa sí que se elabora con agua y tiene cero alcohol, aunque con eso igual hay casos que tiene a lo mejor un 0,1, pero la cerveza sin sí que lleva alcohol, entre 0,4 y 0,5, quiere decir que alguien pues no está habituado y en estos calores se toma un litro y pico como si fuera agua, daría positivo, o sea que cuidado, pero hay que matizarlo, matizarlo porque es que no es lo mismo.
A ver Juan, tú quieres, tú debes un litro y medio y caes en coma etílico,
Yo no bebo, no soy muy cervecero, sinceramente, más que nada también por la dieta, no me lo puedo permitir, pero vamos, muy buena la matización de que hay productos que a veces no sabemos, ¿no? Es decir, exactamente todo lo que lleva, y no es lo mismo una sin que una 0,0. Sí. Yo sinceramente, a veces, cuando estoy a mitad camino opto por la Rander, ¿vale? Realmente con limón, sí, no voy a conducir, evidentemente, pero vamos, hay que ir con cuidado con exactamente lo que estamos tomando, ¿no?
Sí. Efectivamente, y lo que está claro es que hay que ir sin alcohol, pero con equipación. Mira, por favor.
Eso sí, importante. Efectivamente. Sin guantes, no. Sin equipación, exacto. Todo lo contrario.
Estos guantes sin dedos, no. Esto de
se quiere extender.
Con chaqueta sin mangas, no.
Se quiere extender a las bicicletas este año.
Sí, sí, sí. Se han metido, yo creo que, en un berenjenal un poco.
¿Sí?
¿No? Para que lleve las ruedas, no sé.
Aparte de las bicicletas, con los vehículos de movilidad personal, claro, si ya me cuesta ver a una persona con una motocicleta en manga corta montar chancletas y demás, con los patinetes va a ser lo más habitual. Sí. Y yo digo que a 20, a 30, el asfalto lija.
Vaya,
veremos cómo van las quemaduras, las lesiones y demás, porque hay caídas muy tontas con un patinete, tiene poca estabilidad y hay gente que se puede hacer bastante daño. Y no se va a poner una chaqueta para ir con un patinete, no se la ponen con la moto, se la van a poner con un patinete. A la bici, pues hombre, yo sinceramente sí que te voy a decir que con la bicicleta sí que voy en manga corta. No sé, igual me lo tengo que replantear.
No, hombre, vamos a ver.
Hombre, a ver, quizás ya no ponerte un equipamiento tal, pero igual que hay patinadores que yo... Conozco perfecto. Muchos patinadores que se ponen sus protecciones en codos, rodillera y sobre todo las manos. Sí, unos guantes especiales que tienen la parte de abajo metálica para, digamos, inmovilizar también lo que es la zona inferior de la muñeca para que en caso de caída, lógicamente, te apoyes la muñeca y no te pueda fastidiar algún huesecillo, que yo de eso tengo algo de experiencia hace un par de años, pues oye, igual alguien dice, ah, pues mira, igual el equipamiento sea lo bestia, no, pero algún tipo de coderas, ¿no?
Bueno, Barberá, Barberá, oye, mañana si te parece hablamos de la ordenanza, que no tenemos tiempo.
Tenemos días y artículos, por eso. No tengo ningún problema.
Artículos no, artículo, de moto solo hay uno. ¿Vale?
Vale.
Venga,
hasta luego.
Y
protegeros este verano.
Venga, sí. Oye, no te vayas, Barberá, porque mañana tenemos que hablar contigo, o sea, ni te muevas de casa. Oye, Alonso, María José, mañana, por cierto, tenemos un pleno de Comisión Provincial de Educación Vial en Valencia. ¿En qué consiste esto?
Sí, la Jefatura Provincial de Tráfico ha convocado la Subcomisión de Seguridad Vial, en este caso enfocada a los vulnerables. Bueno. Hacía un año y pico, casi dos, que no se había vuelto a convocar y, bueno, pues desde la DGT han querido retomarlo y en este caso desde la Jefatura Provincial han querido retomarlo. Tenemos mañana la reunión a media mañana, 10 y pico de la mañana, una cosa así. Sí. Y bueno, pues si queréis al mediodía hablamos y a ver si se avanza o no se avanza. Digamos que esto viene a ser una subcomisión de la Comisión Provincial que viene a tratar, digamos, de manera más cercana con agentes implicados, en este caso organismos, instituciones, asociaciones y demás, en todos estos temas, pues para elaborar, digamos, un árbol de medidas.
Pues mañana me lo cuentas. Gracias.
Venga, mañana más.
Adiós, Alonso. Adiós. María José Alonso. Oye, David y Diego, muy buenas. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
Oye, ¿te han robado alguna vez el coche a ti o qué?
Pues sí. ¿Sí? Hace ya años, pero no de romper una ventanilla o forzar un bombillo y entrar dentro, sino de llevárselo enterito.
Claro, era un Jaguar y por eso mismo, ¿no? Porque era un Jaguar, ¿no? ¿O qué?
No, venía de Alemania. ¿Ah, no era, sí? En este caso, un Jaguar no venía del Reino Unido y tampoco venía de Suecia, porque esas son las dos marcas más robadas en España.
¿Cuál?
Jaguar y Volvo.
¿Y Volvo?
En este caso. Sí. Y la palma por provincia se la lleva a Madrid, le sigue Barcelona... Y tú dirías, ¿luego Valencia? No. Málaga.
Fíjate, podríamos ser, somos la tercera capital de España, pero en lo malo no.
En lo malo nos vamos forrando, pero fíjate, un mes que es muy valenciano, que es marzo, sí que es el mes donde más robos se llevan a cabo. Y, por supuesto, como está pasando con el mercado, el rey, el SUV. Ah, el coche más robado.
Sí. Bueno, ¿qué pasa con los Volkswagen? El ID3.
Bueno, el ID3, este nuevo Golf eléctrico, ponemos comillas, si te parece, ¿no? Porque si hacemos así con los dedos en la radio no se ve, ponemos comillas, es el Golf eléctrico. Pues la propia marca dice que va a ser un coche para millones y no para millonarios.
Sí.
Lógico, se ve una clara aquí alusión a Tesla, porque siempre se ha hablado que sí, la electrificación está muy bien, solamente llega a algunos con un poder adquisitivo muy alto, pues Volkswagen va a salir con este Golf eléctrico, que estará, quieren que esté por debajo de los 30.000 euros.
Muy bien.
Aunque la primera tirada va a salir con todo el equipamiento, con todo el arsenal de, en este caso, de tecnología y de equipamiento, y ese sí que ronda los 40.
Oye, la ley del cambio climático balear, esto parece ser que va a ser una ley ilegal, curioso.
Sí, están estudiándolo porque, por visto, vetará los vehículos de combustión nuevos para 2035 y podía tener discrepancias, en este caso, con la ley constitucional. Vamos a ver si realmente está bien hecha, pero se lo tendrían que hacer mirar, ¿no, Vicente? Antes de sacar una ley, un poco marea del mercado, que miren bien si se puede o no se puede.
Bueno, parece ser que no se va a poder, pero por lo menos intentarlo lo han intentado.
El cambio está claro. Perdona, mira, fíjate, el coche de hidrógeno y la pila de combustible acaban de recibir un nuevo empujón, una nueva alianza entre Europa, Japón y Estados Unidos, y estando Trump ya es complicado ese tipo de cosas, pero bueno, está claro que el modelo hay que cambiarlo, pero hay que tener, yo creo que hay que tener un poco más la cabeza fría, ¿no? Calcular bien y sacar medidas reales y que, por supuesto, cumplan con la ley, Vicente.
Muy bien, pues nada, hablaremos de ANFAC. Se ha reunido hoy y dice, ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Dice que en España no hay discriminación contra el diésel. Bueno, eso no hay quien se lo crea, pero lo comentaremos, ¿eh?
Sí, quizás se han dado demasiado rápido, ¿no? Ya. A mí, tú y yo sabemos que el cambio viene,
sí.
y hay que hacerlo paulatino, facilitarlo. Uh-huh. En cuanto la tecnología sea más asequible, llegará más rápido, pero bueno, pasito a pasito.
Gracias, Diego.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego. El hombre de las 3Ds, David de Diego.
Nissan Almenar, en Valencia, Paterna, Quart de Poblet, Gandía y Denia. Tu Nissan al mejor precio.
Que nos acercamos a las 4, que mañana tenemos cine y motor con Eduardo Casanova. Hablaremos de motos también, A las 4 la información, inmediatamente después llega el show de Carles Villeta y la tarde aquí en COPE más Valencia. Recuerden que volcamos este espacio a cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Hasta luego.